inicial. Posteriormente existe un plazo de un año para dictar una ley que establezca el sistema de reinserción social. Sí, va a operar a cargo del Ministerio de Seguridad. Va a operar igual que hoy día se encuentran operando Carabineros de Chile y Policía de Investigación en conformidad con la norma constitucional.
A ver, esto es muy importante lo que ha dicho el ministro Rabat para quienes nos vienen sumando a la sintonía. El Senado finalmente ha aprobado el paquete completo de lo que se puso sobre la mesa en esta votación. Fue bastante rápido, usted lo sabe. Este es un proyecto que fue anunciado por el presidente Gabriel Boric. Hubo consensos generales, costó en un inicio que esto tomara forma, pero lo que se traduce para ir básicamente para entregar, obviamente que hay un montón de detalles que se los voy a explicar inmediato, es que se toma a la institución de Gendarmería de Chile y se traspasa en este periodo a el Ministerio de Seguridad. Ya no es el Ministerio de Justicia el responsable de Gendarmería como ocurría hasta hoy. Como ustedes lo escucharon, la norma en estricto rigor, tanto desde el punto de vista constitucional como la norma de Gendarmería, pasa a tener la misma calificación de las policías. Es decir, se acabaron las asociaciones. Usted nunca ha escuchado que haya una asociación de carabineros del cuadrante tanto dejan de existir y con ello obviamente comienza todo un proceso. Ahora, lo que habla el ministro, hay dos puntos. Queda un año porque hay que conocer el reglamento estructural. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? En la tramitación hubo algunos errores, puesto que a Gendarmería no se le puede ver de la misma forma, porque ellos necesitan un sistema distinto a Carabineros y a la PDI, que trabajan en la población. Estas son una policía carcelaria, es decir, están dentro de un recinto. Entonces, por eso el ministro, usted lo escuchaba, se tiene que enviar un proyecto de ley que es muy importante, que tiene que ver cómo se va a determinar la reinserción social. Recuerden que alguien que está en la cárcel, lo que el Estado tiene que hacer también es poner un pilar, que es la reinserción, cómo lo reinserta en la sociedad. Y eso, Nivaldo, va a ser un proyecto de ley que tiene que enviarse y que va a trabajar conjuntamente con esto. Ahora, usted comprenderá que estos cambios no vienen de la noche a la mañana. Vamos a ver cuáles van a ser las razones y qué otros dilemas más se van a vivir con una institución que obviamente está en una crisis muy aguda.
Información precisa y plural. Radiograma.
25 grados con 4 décimas la temperatura hasta ahora en Santiago. La humedad relativa al ambiente llega al 38%. Mañana Santiago espera cielos completamente despejados. La temperatura máxima estimada, 30 grados.
En Radiograma, resumen de noticias. Es una presentación de Junto a Hatch. Este marzo llega con puro buen trato.
El presidente José Antonio Kast sostiene una reunión con su equipo económico en La Moneda para analizar eventuales cambios al mecanismo de estabilización del precio de los combustibles.
La Moneda retiró de la Contraloría un total de 43 decretos supremos ambientales heredados de la administración de Gabriel Boric.
La Central Unitaria de Trabajadores criticó al gobierno y no descartó movilizaciones por el retiro del proyecto de negociación ramal.
El Ministerio Secretaría General de la Presidencia confirmó que las urgencias legislativas que ingresó al Congreso tienen directa relación con el cumplimiento de metas del Plan Desafío 90.
La Sala del Senado aprobó con amplia mayoría la reforma a Gendarmería.
Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos fueron formalizados por otros delitos de soborno, cohecho y lavado de activos en el marco de la denominada trama bielorrusa.
Inició el tercer juicio contra Nicolás Cepeda, acusado del asesinato de la ciudadana japonesa Narumi Kurosaki.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H, vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
La información está primero en Radiograma. 7:05 p.m.
El gobierno retiró del Congreso Nacional el proyecto de negociación ramal. impulsado por la administración de Gabriel Boric, desatando críticas del mundo sindical y reactivando el debate por las 40 horas y los feriados irrenunciables.
La Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, no descartó movilizaciones y pidió una reunión con el ministro del Trabajo, Tomás Rau. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si antes fueron los indultos, luego la gratuidad, ahora el nuevo flanco abierto del gobierno es el trabajo. Vamos por parte, porque hoy sin duda lo que detonó la polémica fue el retiro de uno de los proyectos laborales emblemáticos del gobierno anterior, del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Nos referimos a la negociación colectiva multinivel, o más conocida como la negociación ramal. Mediante un decreto firmado por el presidente José Antonio Kast y sus ministros de Hacienda, Economía y Trabajo, el Ejecutivo retiró hoy esta iniciativa. Se trata de un proyecto que había sido ingresado al Parlamento el pasado 9 de enero de este año y que apuntaba principalmente a fortalecer el poder de la negociación de los sindicatos, permitiendo además acuerdos por sector económico y no solamente por empresa. Y fue hoy entonces que, a través de este oficio que les comento, el Ejecutivo hizo uso de una de sus facultades constitucionales que permite finalmente al presidente de la República retirar proyectos propios o de administraciones anteriores, siempre que estos no hayan sido votados en la sala en su primer trámite legislativo. Este fue el caso. La iniciativa era una de las demandas históricas de la Central Unitaria de Trabajadores durante la administración anterior. De hecho, fue horas después de que se conociera por la prensa este retiro que la CUT convocó a un punto de prensa donde su secretario general, Eric Campos, denunció falta de diálogo, calificó la medida como una provocación política y además aseguró que no van a caer en esta caricatura de la movilización fácil, sino que dijo que en los próximos días iban a realizar una reflexión interna que podría derivar en manifestaciones.
Que no les quepa duda que vamos a tomar medidas. Nuestra intención ha sido el diálogo con el nuevo ministro y él ha preferido comunicarse con los trabajadores por la prensa. Lo que está haciendo el gobierno, lo sabemos, es una provocación.
Bien, en el Congreso sin duda la decisión abrió un fuerte choque político. Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Francisco Rego, defendió la decisión del presidente José Antonio Kast, pero antes la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, cuestionó el retiro de este proyecto.
No vamos a aceptar que se legisle en este espacio en contra de las grandes familias.
Es un proyecto que no cumple con los estándares que nosotros estamos considerando. Acá la decisión del presidente de la República es la correcta.
Fueron horas de silencio, de mucho hermetismo por parte del Ejecutivo, porque el tema, si bien ya había estallado en el Congreso, pasaron horas y aún no se pronunciaba uno de los firmantes del decreto, el ministro de Trabajo, Tomás Rau. De hecho, fue desde la Universidad Católica donde este secretario de Estado aborda el tema en medio de un conversatorio sobre el empleo. Le hacen la pregunta directamente ahí, porque hay que decirlo, a su llegada evitó referirse al tema cuando nosotros le consultamos, pero ya en esa instancia respondió directamente sobre la negociación ramal.
Es una medida que puede incluso empeorar el empleo, puede incluso aumentar la concentración económica. No es prioritario para nuestro gobierno y hemos sido bastante transparentes en decirlo.
Ahí lo escuchábamos, el ministro defendió la decisión del gobierno apuntando a que este tipo de mecanismos podría introducir rigideces en el mercado laboral y también afectar la generación directa de empleo, insistiendo en la necesidad de avanzar también en una agenda laboral centrada en el crecimiento y la inversión, además de que dijo no era prioritario desde el comienzo de esta administración. Casi al mismo tiempo habló el presidente Kast desde el norte, que también hizo una defensa de este retiro del proyecto, afirmando que no era algo urgente. Pero se abrieron otros dos frentes más, todos relacionados, por cierto, al trabajo, porque esta mañana representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, se reunieron con el ministro de Trabajo para abordar las llamadas correcciones administrativas a la ley de 40 horas. Recordemos que el gobierno anunció que va a revisar dictámenes de la Dirección del Trabajo que regulan finalmente su aplicación como sistemas de turnos o también jornadas excepcionales, lo que desde ya los sindicatos lo interpretan como un intento de poder flexibilizar la norma. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, respaldó estos ajustes, señalando que buscan dar mayor certeza y también evitar interpretaciones contradictorias en su implementación.
la ley se va a cumplir tal como se aprobó en el Congreso. Pero evidentemente hay espacios para hacer que esto sea de más fácil adaptación para todo tipo de empresas, para las cuales algún grado de flexibilidad en la implementación puede ser interesante.
Pero esa misma reunión también abordó otro foco importante ahora y flanco abierto del presidente José Antonio Kast, los feriados irrenunciables. Desde la CPC se planteó la posibilidad de eliminarlos o revisarlos, argumentando que afectan la actividad económica, especialmente en el comercio. Una idea que ya genera resistencia, por cierto, en el mundo laboral, que advierte un retroceso en derechos adquiridos. En conversación con Podría Ser Peor, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, defendió la apertura del comercio en el Viernes Santo, incluso asegurando que por ahora no han conversado de una eliminación de estos feriados con el ministro, pero que se espera que siempre el diálogo prime, a diferencia de lo que ya le pasó con la anterior dirección del trabajo.
Nosotros no hemos tenido, al menos en nuestras conversaciones con el ministro, terminar con ese tipo de feriados. No queremos, por supuesto, noticias respecto o similares a las que veíamos con la dirección del trabajo anterior.
Bien, no ha pasado ni una semana desde que ya llegó esta nueva administración al Palacio de la Moneda y por lo que hemos podido reportear, la sensación, al menos en la actual oposición, es que están muy disminuidos, muy, muy inestables y que el presidente José Antonio Kast está deshaciendo y arrasando con todo. Néstor Nibaldo.
A ver, lo primero que hay que decir respecto al es más una señal lo de la negociación Remar, porque no tenía ninguna posibilidad de prosperar, por lo menos en el Congreso, las fuerzas políticas, digamos.
Había una mayoría absoluta para... Y es una señal profunda a los mercados.
Es más eso que otra cosa, porque podría perfectamente haberlo dejado dormir, no haberlo retirado, digamos, sino haber dejado que muriera en el Congreso sin darle prioridad ni mucho menos. Entonces es más bien una señal, más allá de que el proyecto no tenía mucha viabilidad de acuerdo a cómo están las fuerzas políticas.
Pero además, Nibaldo, siento que también es una posición de lo que es la ideología de esta administración. Si esta administración es un gobierno, llama un gobierno de emergencia que viene a solucionar temas, esa es la primera fase, pero no debemos olvidar que este es un gobierno que tiene una identidad que obviamente la va a hacer sentir en este tipo de cosas. O sea, cuando no me acuerdo textual el parafraseo, pero era como por tres árboles no vamos a dejar de construir. Bueno, eso es parte de, y que muchos chilenos también, digámoslo, votaron por este planteamiento y esta posición, Francisca.
Sí, incluso también el presidente Kast en su momento en los debates con Janet Jara se le preguntó sobre la negociación ramal y siempre lo descartó continuar con ella. Por lo tanto, igual es una señal política importante de la relación con el empresariado que siempre ha querido tener desde el inicio, digámoslo, desde su candidatura presidencial. No es algo nuevo.
Gracias, Francisca. Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Hola, bienvenida.
Hola. Ay, qué rico volver con todo en orden.
Hay veranos en que uno vuelve distinto, con más claridad, con otra energía, con ganas de hacer las cosas mejor. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7 de la tarde, 14 minutos.
Comentábamos en los avances un rato atrás lo que está pasando en la Cámara de Diputados y los acuerdos para las comisiones. Acuerdo en 14 de las 27 comisiones. De esta forma, la Cámara de Diputados sigue trabajando este acuerdo administrativo impulsado por los partidos de derecha junto a la Democracia Cristiana y el PPD.
De hecho, el Partido Republicano se quedó con Hacienda y Relaciones Exteriores, mientras que la UDI con Educación, Agricultura y Deportes. Y Jaime Mulet, quien pactó con la derecha, preside ahora la Comisión de Constitución. Gonzalo Holguín ha preparado el siguiente informe.
Por 95 votos a favor y 54 en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la distribución de comisiones que propuso el oficialismo, sumando al PPD y a la Democracia Cristiana y eligiendo las presidencias de 14 comisiones. Cuatro de estas 14 quedaron para el Partido Republicano, destacando a Agustín Romero a cargo de Hacienda y Estefan Schubert liderando Relaciones Exteriores. Para Renovación Nacional quedaron las presidencias de Salud y Obras Públicas, con los RN Andrés Celis y René Manuel García. La UDI ya consiguió poner a Sergio Bobadilla como presidente de Educación, Natalia Romero lidera Agricultura y el particular caso de Marco Antonio Solantay como presidente de Deportes. Este diputado será presidente temporalmente, mientras espera el juramento de la diputada Marisela Santibáñez. La parlamentaria no asistió a votar el miércoles y aún no es investida, y negoció con el oficialismo presidir al menos 2 años de esta comisión. Benjamín Moreno, principal negociador de los republicanos, dice que no dejaron fuera a nadie, pero también reitera que nunca quisieron conversar ni con el Frente Amplio ni con el Partido Comunista.
No hay partidos que quedaron fuera, simplemente acá se aplicó el reglamento, se aplicaron las mayorías y eso es parte de la democracia. Lo que pasó es que nosotros dijimos desde un principio que con el Frente Amplio y el Partido Comunista no íbamos a negociar.
Jaime Mulet ratificó su pacto con las derechas, consiguiendo la presidencia de la Comisión de Constitución. Esto contestó cuando se le preguntó si su acuerdo daña su relación con el bloque opositor.
No creo. Imagínese, se sumó la Democracia Cristiana y el PPD, de manera que no, en ningún caso veo ese daño. Estas cosas no son personales, son decisiones políticas y una decisión de administración de la Cámara.
El Partido Socialista reclamó lo que consideran un maltrato. El jefe de bancada, Raúl Leiva, dijo que por primera vez los líderes de un acuerdo decidieron a qué opositores iban a tener tras ser excluidos de la Comisión de Hacienda.
Si bien es cierto, es una atribución de la mesa el proponer la integración de las comisiones, como nunca, esta integración no solo dice relación con las fuerzas oficialistas. Aquí lo que ha sucedido, el oficialismo ha elegido quiénes son los integrantes de esas comisiones.
Aún quedan 13 comisiones por confirmarse el día miércoles, y el único consuelo de quienes están fuera del acuerdo es que el diputado liberal Luis Maya y el PDG Guillermo Valdés presidirán comisiones en donde hay mayoría opositora, personas mayores y la Comisión de Emergencia.
La información está primero en Radiograma. 7:17 p.m.
El presidente José Antonio Kast finalizó su segunda gira regional por Arica y Antofagasta, en la que estuvo marcada por el lanzamiento del plan Escudo Fronterizo.
Hoy el mandatario además valoró el ingreso de un megaproyecto de inversión en minería de la firma BHP. Bárbara Paillal, que estuvo recorriendo el norte grande de Chile, tiene más detalles.
El presidente José Antonio Kast culminó su paso por la zona norte del país en el marco de su segunda gira desde que asumió su mandato. La visita comenzó este lunes en la región de Arica, donde encabezó personalmente el inicio de la excavación de zanjas en el complejo fronterizo de Chacayuta. Una de las primeras medidas concretas de su política migratoria y que ya ha generado diversas reacciones en el mundo político al instalarse como una de las estrategias del gobierno para enfrentar con mayor firmeza el ingreso irregular al país. Durante esta jornada, el mandatario se trasladó hasta Antofagasta, donde sostuvo reuniones con autoridades locales en la delegación presidencial, entre ellas el alcalde de la ciudad, Sacha Rasmilic. El jefe comunal valoró las primeras medidas del gobierno, destacando que pueden ser positivas siempre que exista una adecuada coordinación.
Para nosotros es importantísimo ese despliegue, la construcción de la zanja. Estamos muy de acuerdo que se cierren los pasos clandestinos y de esa manera tengamos más seguridad dentro de la ciudad.
En tanto, el senador PPD por Antofagasta, Pedro Araya, sostuvo que si bien la excavación de zanjas es un avance, aún se requiere conocer medidas para quienes ya se encuentran ilegalmente en el país.
Esperamos que el gobierno, el presidente Kast, presente a la brevedad cuáles serán sus propuestas que tiene en materia de política migratoria, que permitan por una parte un control efectivo de las fronteras, pero también enfrentar con decisión qué hacer con aquellos extranjeros que se encuentran en forma irregular en territorio nacional.
En paralelo, se dio a conocer que la minera BHP ingresó al sistema de evaluación ambiental el megaproyecto Nueva Concentradora Escondida, una inversión estimada en $5.000 millones. Se trata de una de las primeras iniciativas de gran envergadura que se presenta durante la actual administración. En ese contexto, el presidente visitó el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero, donde fue recibido por Alejandro Tapia, presidente de Escondida.
El representante de la compañía destacó el aporte que hará este proyecto a la industria del cobre.
Esta nueva concentradora nos va a permitir mantener nuestros niveles de producción y mantener nuestro liderazgo
Y este paso que estamos dando es una muestra de confianza.
Por la tarde, el presidente retornó a Santiago y ya tiene agendada una visita para la próxima semana a la región de Los Lagos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:20 p.m.
Y el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, se desmarcó del proyecto de tren de alta velocidad entre Santiago y Valparaíso, asegurando que la iniciativa no logró avanzar por problemas de rentabilidad y que hoy requeriría subsidios estatales que no están disponibles.
En cuanto al proyecto del tren interurbano que promete conectar comunas interiores de la región con la metropolitana, dijo que esa propuesta sigue en marcha. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Valeria Zapata.
El delegado presidencial regional, Manuel Millones, se desmarcó del proyecto de tren de alta velocidad entre Valparaíso y Santiago, impulsado inicialmente por privados y que prometía tiempos de viaje más acotados. Sin embargo, la iniciativa no logró avanzar debido a problemas de rentabilidad y falta de viabilidad económica, quedando finalmente descartada. En ese contexto, la autoridad aclaró que el proyecto del tren interurbano impulsado por la administración anterior, que busca conectar ciudades del interior con la región metropolitana, no ha sido despriorizado. No obstante, respecto al tren de alta velocidad, aseguró que hoy ese proyecto no existe y puso en duda su eventual reactivación.
Eso no es un tren rápido, es un tren interurbano. Su característica prácticamente son 90 minutos y por tanto ese proyecto aún no ha sido despriorizado del gobierno. Lo que sí he señalado que respecto al tren rápido, que en su minuto nosotros aprobamos la prefactibilidad y hubo dos consorcios interesados, que es la ruta 68, había dos alternativas, MOP y transporte. Ese proyecto ya no existe. La pregunta es si se va a retomar o no ese proyecto, fundamentalmente pensando en la carga pasajero.
Por su parte, el gobernador regional Rodrigo Mundaca defendió el tren interurbano como una herramienta clave para la conectividad y la descentralización en la región.
El tren es una de las formas que tenemos para combatir el cambio climático a propósito de la alta dependencia de las fuentes de energía fósil, gas, petróleo y carbón, y los ciudadanos comprenden la importancia que tiene el tren como un medio de transporte y movilidad, pero no solamente un medio de transporte y movilidad, también un medio de integración territorial, de descentralización territorial.
Cabe señalar que la propuesta del tren interurbano Valparaíso-Santiago, impulsado por el gobierno anterior, contempla un trazado que pasa por La Calera, conectando luego con Limache, Viña del Mar y Valparaíso, utilizando parte de la infraestructura existente como la tercera vía de carga y servicios suburbanos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti.
Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Noticias con independencia. Radiograma.
7 de la tarde, 24 minutos.
Con la incorporación de nuevos hechos ligados a pagos y también a fallos judiciales, los principales imputados en la denominada trama bielorrusa o muñeca bielorrusa fueron nuevamente formalizados.
Durante la jornada, la Fiscalía comunicó cargos asociados a cohecho, soborno y lavado de activos. El tribunal amplió en 90 días esta investigación. Marcela Rojas con el informe.
Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos se volvieron a ver la cara en tribunales. Lo anterior porque todos fueron formalizados por nuevos delitos vinculados al soborno, cohecho y lavado de activos en la trama bielorrusa, donde el Ministerio Público sostiene la existencia de pagos a cambio de resoluciones favorables. El tribunal además rechazó las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa de Vivanco, dando paso a la incorporación de estos antecedentes a la investigación. La formalización se centró en hechos ocurridos durante el año 2024, cuando, según el Ministerio Público, Ángela Vivanco habría intervenido en causas relacionadas con el consorcio Velas Movitec, favoreciendo sus intereses frente a Codelco. A la salida del tribunal, el abogado de Mario Vargas, Sergio Contreras, cuestionó la formalización y aseguró que el Ministerio Público reiteró antecedentes expuestos sin precisar hechos nuevos, insistiendo en la falta de participación de su representado.
Ahora, lo que nosotros decimos es que respecto de esos hechos, Mario Vargas no tiene ningún tipo de participación y eso lo vamos en su momento a acreditar cuando tengamos que hacerlo. Por el momento, solo tenemos que esperar que lleguen algunas diligencias.
Por su parte, el fiscal Andreas Kusch explicó que los nuevos cargos corresponden a dos hechos de febrero de 2024, vinculados a pagos cercanos a 20 millones de pesos que habrían sido realizados a través de terceros para obtener resoluciones favorables en recursos de queja ante la Corte Suprema, totalizando las coimas en más de 130 millones de pesos.
Los montos tienen que ver, los del día de hoy tienen que ver con hechos cercanos a los 20 millones. Eso respecto de los hechos del día de hoy. Los anteriores son los que tienen que ver con el recurso de aclaración, rectificación, enmienda y la queja en definitiva, que ahí es cuando hablábamos de los montos previos de 70 millones aproximadamente y los 45 millones que se hable.
En tanto, la defensa de Vivanco, el abogado Jorge Valladares, criticó la incorporación de nuevos hechos, asegurando que la investigación está incompleta y que su reformulación vulnera principios básicos como la dignidad de las personas.
La investigación estaba incompleta, que hay defectos que está corrigiendo la Fiscalía y nos parece que hay un tema súper importante que tiene que ver con la dignidad de las personas. El hecho de reformalizar o formalizar por hechos nuevos, de alguna manera va contra esa pretensión de respeto de la dignidad de la persona humana.
La causa continuará en etapa investigativa por 90 días más. En la misma instancia se realizaron las medidas cautelares de Yamil Najle, el suspendido conservador de bienes raíces de Chillán, quien quedó con arresto domiciliario nocturno.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 7 de la tarde, 27 minutos.
Y este martes comenzó en Francia el tercer juicio contra el chileno Nicolás Cepeda, acusado de asesinato de Narumi Kurosaki, en un caso que cumple ya 10 años.
Es la tercera vez que Cepeda se sienta en el banquillo de los acusados. Hace poco más de un año, la Corte Suprema francesa anuló la sentencia por la que fue condenado por segunda vez a 28 años de cárcel.
Hoy Cepeda llegó hasta el Tribunal de lo Criminal de Ródano, en Lyon, vestido de camisa azul y hablando perfecto francés, luego de que en los juicios previos acusara una barrera idiomática.
Por ello pudo responder directamente al presidente del tribunal, insistiendo que no tuvo participación en el crimen. Su declaración se extendió por cerca de una hora y media, donde repasó su historia personal y también su relación con Narumi.
En este contexto describió las condiciones en las que estuvo recluido, asegurando que permaneció en aislamiento en una celda reducida y que vivió situaciones complejas al interior del recinto penal. Relató episodios de violencia, intentos de suicidio de otros internos y denunció malos tratos, afirmando incluso haber sido agredido por un funcionario. Según dijo, esa experiencia lo marcó profundamente y aseguró que no se la desearía a nadie.
Después de su declaración, la defensa de Cepeda activó una ofensiva clave, pidiendo nuevas diligencias para reabrir aspectos de la investigación. Entre ellas, pidió obtener información adicional desde Facebook para aclarar el uso de la cuenta de Narumi después de su desaparición, además de que se tome declaración a un amigo que llegó a visitarla días después de su desaparición.
A eso se suma la solicitud de interrogar a una mujer que habría visto a Cepeda posteriormente y avanzar en la identificación de un ADN encontrado en la habitación que no corresponde ni a la víctima ni al imputado. Con estas acciones, la defensa busca instalar dudas sobre la versión de la Fiscalía francesa y abrir nuevas líneas en el caso.
El abogado defensor de Nicolás Cepeda, que se llama, es uno de los abogados, Romain Vinçard, sostuvo que este es el juicio decisivo, planteando la necesidad de que se despejen todas las dudas e insistiendo en que la investigación presenta vacíos.
Después de esta jornada de audiencia, podemos decir que esta investigación fue descuidada. Está llena de lagunas, es parcial y no muestra tener certezas. Reiteramos más que nunca que nuestro cliente merece ser absuelto por todas estas dudas.
Desde la contraparte, la abogada de la familia de Narumi, Sylvie Gallé, rechazó estas solicitudes, señalando que solo prolongan el sufrimiento de la familia, que, según dijo, sigue viviendo una verdadera pesadilla.
Su sufrimiento es idéntico, se ha quedado congelada en la época de lo que al principio fue una desaparición y que resultó ser un asesinato. Ese sufrimiento no evoluciona, no se suaviza, y que ese tercer juicio reaviva realmente su dolor, ese duelo del que siempre se ha dicho que era imposible asumir.
Ahora, la decisión de nueva diligencia se va a postergar. El tribunal va a seguir escuchando a los investigadores. Es un juicio que se va a extender hasta el 26 de marzo, cuando se espera que se determine si Nicolás Cepeda es responsable de la muerte de Narumi Kurosaki. Ahora esto está claro. La petición de nuevas diligencias podría modificar todo el escenario. Nicolás Cepeda va a ser interrogado, porque hoy día la interrogación versó sobre su vida personal y cómo conoció a Narumi Kurosaki. Pero a partir del viernes, lunes y martes, se estima que ahí va a ser interrogado por el fiscal sobre las lagunas de sus declaraciones, las contradicciones que ha tenido, que son muy severas, y que han confirmado por parte de la fiscalía un escenario donde, en virtud del cual, se le condenó en dos oportunidades distintas. ¿Por qué se repite el juicio? Porque en el segundo juicio hay un policía que incorporó documentos al caso que no eran conocidos por la defensa. Y eso hizo que se anulara el juicio. Claro, el cuerpo no está, pero todas las contradicciones de Nicolás Cepeda, esto es una opinión personal, pero bueno, que fue incluso así aceptada por el ministro Dolmetsch en la Corte Suprema, que autorizó su extradición. O sea, hay una serie de antecedentes presentados por la Fiscalía Francesa que lo inculpan y que por eso fue condenado. Ahora hay que ver qué ocurre en este tercer juicio.
Sigamos. Fíjese que la familia de Antonia Barra presentó una nueva acción legal contra Martín Pradenas. Esto es la causa, usted lo recordará, por violación que se sigue en su contra. Ahora lo acusan de obstruir la investigación. Carlos Martínez, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos va a contar más.
A 6 años de los hechos por los que Martín Nicolás Pradenas Jr. fue condenado en 2023 a cumplir 17 años de cárcel como autor de abuso sexual reiterado y violación, Alejandro Barra, padre de una de las víctimas de esta causa, tras recibir apoyo de Estados Unidos vía la cooperación internacional del Ministerio Público, logró las identidades de quienes, usando perfiles falsos, manipularon y difundieron, a través de redes sociales, un video en el que se buscaba desacreditar y tergiversar la intervención del acusado de los hechos ventilados en un juicio oral, intentando instalar responsabilidad en la víctima. Ahora, y tras las gestiones citadas, el abogado Alejandro Guzmán, quien representa a la familia de Antonia Barra, confirmó que se ingresó ante el juzgado de garantía en Temuco una rectificación y complemento de querella por obstrucción a la investigación, en la que se identifica a quienes en 2020 usaron maliciosamente material reservado y sensible de la causa, en este caso un video de una cámara de seguridad que registró los hechos en la vía pública en Pucón.
Gracias a la última diligencia ordenada en la reapertura de la investigación, impulsada por el fiscal Carlos Jorquer, pudimos obtener también la identidad del segundo de los perfiles que estaba pendiente, y por lo tanto el día de hoy ya tenemos los nombres y las identidades de las personas que están detrás de los perfiles que publicaron dichos videos con ánimo malicioso.
Uno de los perfiles en los que se colgó la información tergiversada corresponde a Iván Pradenas Valencia, padre de Martín, quien está cumpliendo condena en otra causa por delitos de connotación sexual, y el segundo es de una mujer cercana a él, cuyos datos en detalle están incorporados en la querella que está ingresada en la justicia, con los antecedentes aportados por las plataformas de redes sociales en las que fueron difundidos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y la justicia amplió por 30 días el plazo para realizar diligencias en el predio donde vivía Julia Chuñil, y la fiscalía confirmó otro punto de interés.
A poco más de dos meses de la detención de tres hijos y un ex yerno de la mujer formalizados por parricidio y homicidio, su cadáver aún no es encontrado por los investigadores. Diego Malverde, desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos va a contar más detalles.
El 14 de enero, la investigación por el caso de Julia Chuñil dio un vuelco. Carabineros detuvo a Janet, Javier y Pablo, tres hijos de la mujer, junto a un ex yerno cuya identidad no puede ser informada por determinación del juzgado de garantía. Los cuatro están vinculados, según la fiscalía, con el parricidio y homicidio de Chuñil y actualmente cumplen con distintas medidas cautelares, desde arresto domiciliario nocturno hasta prisión preventiva. En estos dos meses, la búsqueda se ha concentrado en el sector El Ciruelo, Huichaco, de la comuna de Máfil, donde vivía Julia Chuñil. Excavaciones y perforaciones, drones, un robot georradar y perros adiestrados son parte de lo que se ha visto en el predio de casi 3 hectáreas. A pesar de estos recursos, el cadáver de Julia Chuñil no ha sido encontrado. Recientemente terminó el plazo determinado por el juez de garantía de la comuna de Los Lagos para realizar estas diligencias. El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, confirmó que la justicia autorizó una nueva extensión por 30 días. Además, se suma otro sitio de interés.
Finalmente, el juzgado de garantía de Los Lagos acogió la solicitud presentada para ampliar el plazo de diligencia de búsqueda de la causa por el homicidio consumado de doña Julia del Carmen Chuñil.
El representante de la fiscalía también indicó que se han realizado búsquedas en el fondo La Fritz de Juan Carlos Morstad, quien está en calidad de imputado, pero no ha sido formalizado. Respecto a los hallazgos de sangre humana en la pared de un galpón, un hacha y un machete, detectados el 19 de enero en el predio donde vivía Julia Chuñil, el vocero Eric Aguayo se limitó a indicar que han llegado resultados respecto a evidencias, pero no pueden ser revelados. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
En Cabify ganas más por cada viaje. En Uberlandia ganas experiencia. Conduce con Cabify y gana hasta 2 millones al mes. Cuando vives Cabify, no quieres volver a Uberlandia. Ándate a la segura. Cabify.
Ganancias promedio de un conductor que se conecta 40 horas semanales durante un mes completo.
¿Estás buscando dónde hospedarte en Santiago? En Time Hotel and Apartments contamos con un hotel boutique y alternativas de departamentos completamente equipados con accesos a todos los servicios hoteleros que necesites durante tu estadía. Ubicados en pleno barrio El Golf, en la comuna de Las Condes y a menos de 10 minutos caminando de lugares como el Costanera, el Mood o Metro El Golf. Descubre tu hospedaje ideal para tu próxima visita a la capital en time.cl.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
¡Imperdible en Boale!
Hasta 30% de descuento extra en productos marca Oster y Doral. Hervidor Oster baja a 13.990. Batidora de inmersión Oster baja a 13.990. Además, aprovechen Vale. Hasta 30% de descuento extra en ollas y baterías de cocina. Precio impacto. Batería de cocina a 0,8 piezas baja a 23.990. Solo en Vale.
Pégate el salto alto con VT Maquinarias. ¿Buscas potencia, precisión y alta tecnología? VT Maquinarias es la elección. Soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser que impulsan tu producción de inmediato. Visítanos en vtmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Bio Bio Deportes.
7:40 p.m.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Recuerdan ustedes, Nivaldo, Néstor, la final de la Copa Africana entre Marruecos y Senegal? Se disputó hace 2 meses. La ganó Senegal 1-0. Pero, ¿qué pasó en ese partido? Que se jugó en Marruecos, recordemos la Copa Africana, equivalente a la Copa América aquí en nuestro continente. El equipo de Senegal, comandado por Sadio Mané, abandonó el campo de juego. 2 meses después sale el comunicado, allí lo vemos en inglés, en todo caso, de la Confederación Africana de Fútbol, dándole por ganadora a Marruecos, a los locales, 3-0. Revirtiendo el marcador de aquella final, sí, por secretaría, lo gana Marruecos, castiga el abandono del campo de juego de los senegaleses. Y revirtieron el marcador. Le quitaron el título a Senegal, se lo dan a Marruecos por secretaría. Sí, una decisión polémica que está generando mucha polémica en el mundo del deporte, en especial en el fútbol, pero esto ocurrió hace cuestión de media hora. Ahí está, lo podemos observar. De alguna manera lo que uno puede decir es que la Confederación Africana de Fútbol ha tomado testimonio, sí, y lo que no ha permitido, no ha aceptado de ninguna manera fue el abandono del campo. Un equipo no puede abandonar el campo de juego. Y eso fue disconforme, digamos, con decisiones arbitrales lo que hizo Senegal. Y hoy lo castigan quitándole el título y dándoselo a Marruecos. Recuerden ustedes el penal que erró Ibrahim Díaz en aquella final, ¿no? Bueno, eso pasó hace 2 meses. 2 meses después, ahí está la Confederación Africana de Fútbol entonces dándole el título, otorgándole el título a la selección marroquí, que recordemos estará en la Copa del Mundo y muchos la dan incluso como candidatas, ¿eh? Como candidata a estar en la pelea. Recordemos, fue semifinalista en el último Mundial de Qatar. Nos metemos en el ámbito nacional. Hay movimiento en Quilín, Consejo de Presidente, que parece que no es tan sencillo. Felipe Espina, estamos contigo allí en Quilín.
No ha sido un consejo fácil para el directorio de la ANFP, encabezado por Pablo Milad, el que se desarrolla a esta hora precisamente aquí en Avenida Quilín, en dependencias de la ANFP, toda vez que hay varios clubes que están molestos, diría yo, por lo que ellos incluso han argumentado como un notable abandono de deberes por parte de Pablo Milad, presidente de la orgánica, quien a varias de las citas a las que fue invitado en la comisión del Senado que tramitó o que presentó el proyecto para las reformas a la ley de sociedades anónimas, finalmente terminó no asistiendo. Eso para muchos clubes determinó con la situación actual, que esta ley sea votada o que estas reformas a la ley de sociedades anónimas sean votadas en su tercer trámite en las próximas semanas por la Cámara de Diputadas y Diputados. Los clubes están, diría yo, de acuerdo en la mayoría de los artículos que contiene esta ley. Por ejemplo, eliminar la multipropiedad, evitar que los representantes de jugadores terminen, siendo dueños de los clubes. Pero hay un tema central que tiene que ver con la separación de la NFP de la Federación de Fútbol Chileno, que está, por cierto, incluida en esta ley. Hay temas de financiamiento que para los clubes no están claros, dónde van a ir los dineros, por ejemplo, que genere la selección de fútbol de Chile. Lo lógico indicaría que fueran a la federación. Hay situaciones que los dueños de los clubes no están de acuerdo en ese sentido. Fundamentalmente tiene que ver con temas económicos y el financiamiento que va a requerir finalmente, o va, que va a implicar, mejor dicho, esta separación de ambos organismos. Un consejo que se anuncia además muy extenso, que comenzó a las 5 de la tarde y que, según los antecedentes que tenemos, tiene para un rato todavía. El segundo punto a tratar en este Consejo tiene que ver con el nombramiento de los representantes de la NFP en el directorio de la Federación de Fútbol de Chile. Algo que, para lo que todavía no hay nombres ni candidatos, en un Consejo que se anuncia todavía va a ser bastante largo en esta jornada acá en Avenida Quilín, en dependencias de la Casa del Fútbol.
Bien, estaremos atentos entonces a ver en qué deriva este Consejo de Presidentes. Deportes Concepción ha anunciado, bueno, hubo cambio de entrenadores, hoy anuncia hace instantes Rangers de Talca la vuelta a la dirección técnica de Jaime El Pillo Vera. Jaime Vera, que recuerden ustedes, el año pasado logró el ascenso a la primera B, o al torneo de ascenso en este caso, desde la segunda división profesional con Puerto Montt, va a dirigir a Rangers de Talca, y Walter Lema ya fue anunciado y presentado como técnico de Concepción. Esto es lo que espera justamente el ex entrenador de Argentina, ayudante en su momento de Gustavo Quinteros, que entrenó a Unión La Calera.
Fundamentalmente trabajar para mejorar en todo aspecto para lograr salir de este momento. En todos los aspectos posibles, la fase ofensiva y la fase defensiva. Creo que hay un potencial enorme con respecto a los jugadores que hay, el buen pie que tiene, que puede llegar a tener el equipo si hay una buena organización, si se ocupa bien los espacios. Es un potencial, lógicamente.
Bueno, y al cierre les comentamos ya los primeros cuartos finalistas de la UEFA Champions League. Bueno, por ahí está la sorpresa y es el Sporting de Lisboa. La sorpresa, en todo caso, en estos octavos era el Bodo Glimt de Noruega, que incluso había ganado partidos con el City, con el Atlético Madrid, con el Inter. Llegó con una diferencia de 3 goles a Lisboa, a Portugal, y sin embargo lo igualó el cuadro portugués en tiempo reglamentario y luego fueron a la prórroga. Y allí marcó el 4-0 y ya la eliminación del equipo noruego, la Cenicienta. Y ya está el Sporting, va a enfrentar al Arsenal, que dejó en el camino al Bayern Leverkusen. El Real Madrid, una gran noche de Vinicius, también le ganó al Manchester City en Inglaterra. Va a enfrentar al PSG, que dijo, aquí estoy, soy el campeón, estoy vivo. El PSG también le ganó y por goleada hoy al Chelsea en Stamford Bridge. Ahí están los dos entonces primeros partidos de cuarto de final de Champions, Sporting Lisboa frente a Arsenal, Real Madrid, partidazo, con el Paris Saint Germain. Este y más noticias en un ratito, resumen deportivo en la radio.
Gracias, Diego.
Gracias, buenas tardes.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo $28,990 al mes por 6 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Faltan 12 minutos para las 8.
Y en Colchane, el gobierno también construye y mejora zanjas en el límite fronterizo con Bolivia.
El alcalde de la comuna, Teófilo Mamani, reconoció una baja sostenida de la migración irregular, pero reclamó que no existe una coordinación. Desde Radio Bio Bio, Iquique, nos informa de Cristian Núñez.
Llegamos hasta la localidad fronteriza de Colchane, a cerca de 4.000 metros de altura, para constatar la construcción y también reparación de las zanjas existentes y las nuevas que va a realizar el gobierno en medio de este escudo fronterizo mencionado por el presidente de la República, José Antonio Kast, en la macrozona norte del país, tanto en Arica, acá en la zona de Colchane, el punto más álgido de la migración irregular en los años anteriores, y también en la región de Antofagasta, acá en la zona La delegada presidencial de Tarapacá, Adriana Tapia, conversó con la radio respecto al trabajo que se está desarrollando en este lugar, a que no tuvimos acceso por parte de funcionarios militares y policiales que se encontraban en el lugar. Sin embargo, la delegada indicó que hay una buena coordinación de este trabajo que constató en terreno, especialmente con una coordinación interinstitucional.
Nos han presentado cuáles son los pasos que se están dando en el plan y escudo fronterizo, y además, ¿no es cierto?, hemos tenido con ellos una demostración de lo que está ocurriendo en terreno. Allí está, hay una coordinación interinstitucional.
Sin embargo, conversamos con el alcalde de Colchane, Teófilo Mamani, quien manifestó poca coordinación con la alcaldía de Colchane justamente frente a la construcción y mejoramiento de estas zanjas.
No, para nada. De hecho, lo estuvimos esperando acá en el municipio y nada, no ha ocurrido nada. De alguna forma, los pobladores nos han dicho que hay gente de gobierno en el complejo realizando algunas visitas.
Se constata acá en la zona las situaciones de migración irregular, ya una baja sostenida en el tiempo, prácticamente nula, nos decían fuera de micrófono algunas personas acá en la zona, también personal militar apostado en la línea fronteriza. Principalmente se da de noche cuando ingresan algunas personas por algunos bofedales, y lo que más preocupa a la autoridad acá en la zona, también en conversación en off, son el ingreso de drogas, microtráfico, tráfico de drogas y armas que van ingresando algunos contrabandistas en vehículos que traspasan justamente la línea desde Bolivia a nuestro territorio. En Colchane, Bio Bio en la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 8.
La oposición criticó el plan de reconstrucción por más de 400.000 millones de pesos en las comunas afectadas por los incendios forestales en el Bio Bio y aseguraron que la iniciativa no tiene financiamiento asegurado.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, dijo que espera contar con los fondos aprobados por el Congreso y apuntó a la oposición por la fallida reconstrucción en Viña del Mar. Desde Radio Bio Bio en Concepción nos informa Oscar Valenzuela.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, estuvo recorriendo diversos sectores de Penco, los que resultaron arrasados por los siniestros del verano. En la oportunidad conversó con los vecinos y aclaró parte del plan que quiere llevar adelante el gobierno y que cuesta 400.000 millones de pesos. Fue el senador del Partido Socialista en la región del Biobío, Gastón Saavedra, quien calificó como inalcanzable la meta del secretario de Estado, simplemente porque el plan aún no tiene financiamiento.
Ahora, la reconstrucción se hace con recursos financieros. Hoy el gobierno no los tiene. Entonces, tiene que crear un fondo de reconstrucción, y eso es lo principal, que por lo menos yo le escuché al gobierno en boca del ministro. El resto creo que es prometer cuestiones que hoy día son inalcanzables por la simple razón que no están los recursos.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, respondió con dureza al senador Saavedra y dijo que espera que la oposición tenga una autocrítica de lo que dejaron de hacer en Viña del Mar. Sin embargo, reconoció que se requiere que el proyecto sea revisado en el Congreso para aprobar estos dineros.
Claro, a lo mejor ellos tienen en mente lo que hicieron en Viña del Mar cuando eran gobierno. Entonces, al lado de eso, claro, cualquier cosa es ambiciosa, pues, hasta parar una media agua, porque no fueron capaces de hacerlo, ¿ya? Entonces yo les pediría a la oposición que tuviera un poquito más de autocrítica con el desastre que generaron en Viña del Mar. Respecto al tema del costo, el plan cuesta 400.000 millones, ¿ya? Y ese plan se va a ser financiado con la ley FED, que esperamos que el Parlamento apruebe lo antes posible para contar con esos recursos.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, espera que los parlamentarios puedan dar visto bueno a esta iniciativa, que recordemos podría verse entrampada debido a que no solo busca financiar la reconstrucción, sino que también se incluyen otros requerimientos.
Como fue para el terremoto, como fue para Valparaíso, se tiene que hacer un proyecto de reconstrucción, y si el gobierno estima que esa es la vía, se requiere un análisis profundo en tanto la Cámara de Diputados y el Senado. A lo que nosotros que nos importa, que este debate se dé con altura de mira, pero sobre todo el llamado a los parlamentarios de la región tienen que ser los que lideren en ambas cámaras la discusión y la pronta aprobación de estos recursos.
El ministro de Vivienda, consultado sobre cuánto tiempo podría durar la reconstrucción tras los incendios forestales, dijo que no se atrevía a dar una fecha, pero aseguró que están trabajando. Recordemos que la ex directora del Servio en el Biobío, María Luz Gajardo, dijo la semana pasada que este tipo de trabajos duran al menos un periodo presidencial.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
La radio alerta y oportuna.
Faltan 5 minutos para las 8.
Carabineros detuvo a 2 estudiantes que portaban elementos para fabricar bombas Molotov. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
Sí, un operativo que lideró durante las últimas horas el personal de Carabineros con respecto a, en primera instancia, esta fiscalización, porque esto se genera específicamente en las inmediaciones de la Alameda con calle Maturana, esto muy cerca al sector comercial del barrio Meix. Fueron Carabineros directamente de este lugar quienes generaron este control de identidad en primera instancia a dos menores de edad, perdón, de 15 años y un ya joven de 18 años, los que se mantenían en el bandejón central de la Alameda. Estos dos adolescentes de solo 15 años y al revisar sus mochilas mantenían distintos elementos para la confección de estas bombas incendiarias o bombas Molotov. Hablamos de botellas, de mechas y también de líquido acelerante que se mantenía en este lugar. Es por eso que los dos adolescentes fueron detenidos y trasladados rápidamente hasta un cuartel policial, mientras que esta otra persona adulta fue dejada en libertad. Pasemos a escuchar y a ver a continuación las palabras del teniente coronel Bernardo Leiva, el prefecto subrogante de la prefectura Santiago Central, con respecto a los detalles de este operativo policial.
Donde los dos menores estudiantes detenidos portaban elementos que habitualmente se utilizan para la construcción de elementos incendiarios que posteriormente son utilizados en contra del personal de Carabineros y en contra de terceras personas, y se logró la detención de estos sujetos, donde los dos menores...
Operativo que no culminó solamente con la detención de estos dos adolescentes, ni tampoco el traslado hacia el sector de una comisaría, ya que estas personas aprehendidas mantenían el uniforme directamente del liceo de aplicación. Es por eso que rápidamente se adoptó toda la investigación propiamente tal y se trasladaron a este recinto educativo. Y en uno de los baños al interior y ocultos también fueron encontradas botellas listas para ser lanzadas y que son utilizadas en distintas manifestaciones y principalmente hacia los funcionarios de Carabineros. Que fueron requisadas por esta misma entidad y también fueron analizadas por personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para determinar su procedencia. En esta instancia, quizá, o en el mismo recinto educativo, no hubo personas detenidas, por lo cual se va a buscar algún tipo de vinculación directamente con la detención de estos dos adolescentes en la vía pública, como también estos elementos que fueron encontrados al interior del liceo de aplicación. Con respecto a las dos personas detenidas, recordamos, dos adolescentes de 15 años que mantenían en sus mochilas estos elementos para la confección de las bombas Molotov, quedaron, van a pasar el día de mañana al respectivo control de detención. Esa fue la instrucción que dio en esta instancia la Fiscalía de Turno, Fiscalía Metropolitana Centro Norte, para indagar mayores antecedentes, determinar su presunta responsabilidad y también podrían existir otras personas involucradas y detenidas también por la posesión directamente de estos elementos incendiarios, como lo decíamos, vinculados al liceo de aplicación. Bio Bio, la radio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
El Senado aprobó y despachó a ley la reforma a Gendarmería.
Esta tarde se reunió el presidente José Antonio Kast con su equipo económico para analizar eventuales cambios al mecanismo de estabilización del precio de los combustibles.
La moneda retiró de la Contraloría un total de 43 decretos supremos ambientales heredados de la administración de Gabriel Boric.
La Central Unitaria de Trabajadores criticó al gobierno y no descartó movilizaciones por el retiro del proyecto de negociación ramal.
Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lago fueron formalizados por otros delitos de soborno, cohecho y lavado de activos en el marco de la trama bielorrusa.
Y en Francia se inició el tercer juicio contra Nicolás Cepeda, acusado de asesinato de la ciudadana japonesa Narumi Kurosaki.
La justicia amplió por 30 días el plazo para realizar diligencias en el predio donde vivía Julia Chuñil.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Todas las noticias. Radiograma.
8 de la noche.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien. Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...